RCN Cúcuta 940 AM. RCN, la radio, nuestra radio. Y ahora, las noticias de Norte de Santander en RCN, la radio.
12 del día, 31 minutos. Muy buenas tardes. Bienvenidos a RCN Noticias de Norte de Santander, cuando tenemos a esta hora en Cúcuta una temperatura de 29 grados. El aeropuerto Camilo Daza opera normalmente. Los cambios bruscos climatológicos que se vienen presentando deja pérdidas económicas al sector agropecuario. El más afectado en este momento es el arrocero. Aproximadamente 3.000 hectáreas de cultivo de arroz en estos momentos se han perdido por culpa de una plaga que se ha triplicado a raíz de las altas temperaturas. Y en otras noticias, el gobierno nacional ha señalado que se realizará una revisión a las obras que se adelantan en diferentes vías del departamento y se habla de una inversión de 3.5 billones de pesos y dineros que se empezarían a ejecutar a partir del 2015. Y en horas de la tarde, el comandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta brindará un informe ante el Consejo de Cúcuta en cuanto a las medidas de seguridad que se vienen aplicando para frenar distintos delitos, entre ellos los atracos, los asaltos, que infortunadamente vienen preocupando a los cucuteños, y asimismo las muertes selectivas. Y otro punto que agrava el panorama es el reclutamiento de menores de edad. Recordemos que el norte de Santander está ocupando los primeros lugares a nivel nacional, en donde en el área metropolitana de Cúcuta, el Bacrín, están reclutando a adolescentes, a jóvenes, mientras que en la zona del Catatumbo es la guerrilla la que está reclutando a estos menores. Estas y otras noticias las estaremos ampliando en la presente emisión de RCN La Radio del Mediodía. Bienvenidos.
Colombia necesita saber toda la verdad. RCN Noticias se la cuenta.
12 del día, 33 minutos. Aproximadamente 3.000 hectáreas de arroz se ven afectadas por una plaga que se reproduce rápidamente ante los cambios climatológicos y las fuertes temperaturas que se han registrado en las últimas semanas en Cúcuta y su área metropolitana. El Gobierno Nacional anunció inversiones en vías de Norte de Santander, cuyo valor asciende a los 3.5 billones de pesos. El comandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta, el coronel Gonzalo Carrero, brindará un informe ante el Consejo Municipal para debatir sobre los problemas de seguridad que aquejan a la capital norte santandereana. Una emergencia ambiental se presenta en Toledo y en Cúbara. Los atentados al ducto de Ecopetrol lamentablemente origina el derrame de crudo afectando la subienda. Es decir, para esa temporada de cuaresma la gente se abstendrá de consumir pescado. Estas y otras noticias serán ampliadas en la presente emisión de RCN La Radio del Mediodía. Bienvenidos.
Más hechos, más noticias, más información. RCN La Radio.
12 del día, 34 minutos. Aproximadamente 3.000 hectáreas de arroz se ven afectadas por una plaga que se reproduce rápidamente ante los cambios climatológicos y las fuertes temperaturas que se han registrado en las últimas semanas en Cúcuta y su área metropolitana. Lamentablemente, la situación es bastante delicada cuando se espera una respuesta oportuna por parte de los diferentes entes del gobierno nacional. Los arroceros han señalado que todavía no han encontrado una respuesta oportuna, que no saben qué hacer, cuál es el insecticida propicio para aplicar. RCN Noticias habló con el ingeniero Sergio Marcucci, quien ha señalado que no solamente es una plaga, son tres elementos lamentables que vienen atacando el cultivo de arroz desde hace varios meses, y ha señalado que existe ya el insecticida propicio para frenar estas pérdidas económicas que afectan a los arroceros. Escuchemos qué dice el ingeniero Sergio Marcucci. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Lucía. En primer lugar, no es solo una plaga, creo que son alrededor de tres plagas que están afectando el cultivo del arroz. Entre ellas está el Spodoptera, está la Hydrelia y está otro gusano, llegó más o menos hace 2-3 años, que se le llama Tioptera, ¿sí? Y entonces, debido a tantas temperaturas, debido a los cambios climáticos, la plaga se multiplicó. Entonces, la gente le está aplicando muchos insecticidas en demasía, con unas altas sobredosis, y ya el control se hizo casi que inoperante en ninguno de los casos de estos insecticidas que se le aplica. Entonces, ¿la idea cuál es? La idea primero ojalá que tomen controles, que no fumiguen por fumigar, sino tratar de ver el daño económico que hace la plaga. Nosotros estamos recomendando un producto que se llama Proclaim, que ese está trabajando muy bien en el cultivo del arroz para controlar el gusano Spodoptera y el Pioptera. Y es preciso mencionar un producto.
Bueno, es el ingeniero Sergio Marcucci quien muy amablemente nos ha hablado sobre este tema que preocupa a los arroceros del norte de Santander, una plaga que infortunadamente se ha triplicado a raíz de las fuertes temperaturas que ha vivido Cúcuta, su área metropolitana y otros municipios del departamento. Y hay que señalar que, como si fuera poco, el contrabando del arroz, que lamentablemente ha sido difícil de frenar por esta zona de frontera, pues incrementan las pérdidas económicas. Los arroceros entonces esperan una solución rápida, porque indican que el panorama para ellos es bastante difícil en los últimos meses y los cambios climatológicos pues ha empeorado sus finanzas. Y a propósito de los daños del medio ambiente, los arroceros hablan de los cambios climatológicos, de las pérdidas que enfrentan, pero también los atentados terroristas dejan graves situaciones, como es el caso de los atentados al oleoducto Caño Limón Coveñas de Ecopetrol. Recordemos que hemos en estos días hablado de esas situaciones, más de 18 atentados en Toledo y en la zona del Catatumbo, y el derrame crudo de petróleo pues de inmediato afecta a los diferentes ríos. Es el caso del municipio de Cubará, donde su alcalde expresa su preocupación porque ha obligado en esos momentos a que la gente no consuma pescado, es decir, la subienda para temporada pues se ve frenada, es época de cuaresma cuando la gente acostumbra a consumir el pescado y la única alternativa sería llevar pescado hacia Cubará, pero no consumir el pescado que se da en el río Cubogón o en el río Arauca. Escuchemos qué dice el alcalde de Cubará.
Es una importante fuente del río Arauca. Es el que más se ha visto de agua, ellos derivan su consumo para la parte urbana, agua del río Arauca.
Alcalde, es decir, para esa temporada de cuaresma, cuando se incrementa el consumo de pescado, pues la gente infortunadamente tendría que comprarlo en otro lado y no consumir el pescado que se da en esa zona.
Esa es una situación que se está presentando y yo creo que si queremos en cuaresma degustar de ese delicioso plato como lo es el pescado, pues tal vez nos tocará traerlo de otras partes, o sencillamente comprarle el pescado como la cachama con la mojarra de Queros, pero no de nuestras aguas, no de las aguas del río Arauca.
Es el alcalde del municipio de Cubará, Jairo Alonso, quien ha señalado que la situación es bastante delicada. Mañana en nuestra primera emisión estaremos ampliando esta noticia porque en los últimos días nos han estremecido las imágenes del Casanare, la muerte de animales por la falta de agua, la sequía que se viene presentando allí, pero no solamente en el Casanare. Norte de Santander, infortunadamente, afronta situaciones difíciles, los arroceros por las altas temperaturas y otros cultivos que se ven afectados también, y lo que tiene que ver con Toledo, Cubará, Arauquita, Arauca, son poblaciones que rodean nuestra región y que se ven afectadas por los atentados al sector petrolero, por el derrame de crudo a los principales afluentes.
A cualquier hora y en cualquier lugar, RCN Noticias.
12 del día, 40 minutos, y el Gobierno Nacional anunció inversiones en vías de Norte de Santander que ascienden a 3.5 billones de pesos, recursos que serán ejecutados a partir del 2015, interviniendo los corredores viales Ocaña, Aguachica, Gamarra, Pamplona, Cúcuta, Puerto Santander, Cúcuta, Ocaña, Astilleros, Tibula, Mate y Cuesta Boa, Pamplona, lo que completan los proyectos de concesión de carreteras de la cuarta generación propuestos para Norte de Santander. El viceministro de Infraestructura, Carlos Alberto García Monsalve, así lo confirma a RCN Noticias.
Pero adicionalmente vienen nuevos recursos que están básicamente concentrados en iniciativas por concesión. Ya hay una muy importante que es los 1.2 billones de pesos que están destinados para el otro sí con Ruta del Sol 2 para la vía Ocaña, Aguachica, Gamarra, pero adicionalmente el fondo de adaptación viene estructurando varios importantes corredores viales, como es el caso de la vía Cúcuta-Ocaña, igualmente de la vía Pamplona-Cúcuta, de la vía que viene de la zona de Santander y de Boyacá-Duitama, Málaga, Presidente, Presidente Pamplona, y del corredor vial que viene desde Santander, desde la ciudad de Bucaramanga, Bucaramanga, Cuesta Oba, Cuesta Oba, Pamplona, que es ese tramo que está en el departamento de Norte de Santander. Igualmente, el corredor Cúcuta-Puerto Santander para completar la totalidad de proyectos de 4G que involucraría estos recursos de los que usted está mencionando, del orden de 3.5 billones de pesos más.
Según el viceministro, la infraestructura aeroportuaria se han ejecutado más de 27 mil millones de pesos en los aeropuertos de Cúcuta y Ocaña, de los que se destaca la adecuación de espacios, mantenimiento de pistas, modernización de la terminal aérea de la capital de Norte de Santander. Se tiene estimado que a partir de octubre de este año se inviertan 10 mil millones de pesos para la construcción de las obras de seguridad para la certificación internacional del aeropuerto Camilo Daza con los cucuteños, por la demora de las obras, por las incomodidades que enfrentan los pasajeros, por el aire acondicionado que se requiere en las salas de espera, las sillas que no son cómodas, la zona de restaurante que consideran que el espacio no es suficiente. Varios puntos ayer fueron observados y se espera que sean corregidos por la concesionaria, y precisamente le preguntábamos al viceministro que aquí no existe una fuente oficial para que nos hable de las inversiones. Para el próximo 2 de abril, es decir, el miércoles de la próxima semana, la concesionaria se comprometió en la Cámara de Comercio a partir de las 9 de la mañana de brindar un informe detallado, de despejar las dudas en cuanto a las inversiones y lo que falta por ejecutar y el porqué de la demora de estas obras.
RCN, Noticias del Mediodía.
12 del día, 43 minutos. Y el SENA viene adelantando distintos proyectos, la preparación de los estudiantes, lo que tiene que ver con los lácteos, los cárnicos, la certificación que se busca brindar a los muchachos que precisamente estudian comida internacional y que van al exterior muchos a conseguir trabajo y están ubicados en restaurantes, hoteles importantes. Así lo confirma RC Noticias Fabio García, quien es uno de los directivos del SENA.
De acuerdo a su vocación agrícola, tendremos aulas de lácteos, aulas de cárnicos y que pues la de minería, que apoyará a esos sectores en diferentes regiones.
¿Es un programa a nivel nacional, doctor, o es Cúcuta es pionera en esto de aulas móviles?
No, esto es todo el país. El SENA es pionero en todo el país y todas las acciones se hacen simultáneamente en Colombia.
¿Cuántos pueden ser los afectados o los beneficiados, es la palabra más técnica, por estos proyectos?
No, pues los beneficiarios son todas las comunidades urbanas. O sea, calcule usted un promedio de 20 personas por aula que permanecen 3 meses en cada municipio y estamos hablando de alrededor de unas 12 aulas. Estamos hablando fácilmente 440 personas trimestralmente, que fácilmente pueden llegar a 2.000 personas al año.
¿Y qué programas específicamente?
Ya le decía, estamos hablando de confecciones, construcción, motos, cocina, cárnicos, minería y otros que en este momento no alcanzo a recordar, que facilitarán la acción nuestra en las comunidades.
Es el doctor Fabio García, quien es uno de los directivos del SENA, hablando de los distintos estudios que se adelantan, las inversiones que también se ha realizado en el SENA para Norte de Santander para mejorar la calidad del aprendizaje. A propósito del ingeniero Pedro Sánchez, a quien le agradezco, nos ha colaborado en las notas que se realizaron con lo que tiene que ver con el SENA y también con centrales eléctricas.
Colombia necesita saber toda la verdad. RCN Noticias se la cuenta.
12 del día, 46 minutos. Y el concejal Oliverio Castellano, quien es fuerte opositor del alcalde de Cúcuta, don Álvaro Ramírez, ha señalado que es importante revisar la contratación que se adelanta para la recuperación de las diferentes vías de la ciudad de Cúcuta, argumentando que se hablan de cifras exorbitantes, pero que se requiere conocer también la calidad del trabajo y quiénes son las personas seleccionadas por parte de la administración municipal.
Considero yo que como concejal de Cúcuta y como administrador del municipio, tengo la obligación de hacerle las observaciones a la administración municipal referente al tema, a este proceso de licitación pública, y considero yo que se está violando la ley 80 y sus decretos reglamentarios al ser excluyente este requisitos que de alguna manera exige el decreto que hace posible que hayan unos oferentes al momento de participar y mirar a ver quién va a ser el contratista que va a ejecutar estos 4.000 millones de pesos en la comuna número 5 del municipio de San José de Cúcuta. Bienvenido todo el progreso y desarrollo de una ciudad, pero tenemos que darle la oportunidad a los ingenieros y a las empresas que están legalmente constituidas en la región y obviamente también en este país. Lo cierto es que se le hacen las observaciones a la administración municipal para que puedan participar, porque pareciera que tuviera ya direccionado a una persona en particular. La transparencia es una de las funciones de la administración pública que tienen que cumplirse al pie de la letra, la objetividad también en el momento de la selección del contratista, y por eso las observaciones que hago las hago de la mejor manera para que obviamente sea la persona que gane este contrato, sea la persona que tenga la idoneidad para la ejecución respectiva y el mejoramiento de calidad de vida de los cucuteños y especialmente de los habitantes de la comuna 5, de la 5 al cual está direccionado este contrato.
Es el concejal Oliverio Castellano quien se ha referido a fuertes críticas en cuanto a la contratación de la recuperación de vías. Entre tanto, el secretario de Infraestructura Osvaldo Grajales dijo que la priorización de las vías en la comuna 5 se hizo teniendo en cuenta los parámetros de movilidad, esto que fueran rutas del servicio de transporte público y que sus ejes figurarán centros de salud, educación, entre otros, y en segunda instancia el concepto de las comunidades.
RCN, Noticias del Mediodía.
12:49 y la devaluación de la moneda venezolana, las medidas económicas que viene aplicando el gobierno del vecino país, sigue afectando a la gente que vive en la zona de frontera, tanto para quienes viven en Cúcuta como para quienes viven en San Cristóbal, en los municipios del estado Táchira. José María González, quien es representante de Asocambios, ha manifestado que a medida que el gobierno del vecino país siga aplicando herramientas, estrategias que buscan mejorar la economía de ellos, al contrario, las consecuencias siguen siendo peores que las anteriores.
Pues realmente muy golpeada, ¿no? Porque aparte de todo lo que genera el precio del bolívar en cuanto a que el poder adquisitivo del venezolano se ve muy mermado, pues a esto sumado a toda la crisis política que se está generando en Venezuela, especialmente aquí en el estado Táchira, ya son mes y medio, digamos el volumen transaccional ha bajado notoriamente, el tránsito por la frontera igual, o sea, realmente esto ha afectado mucho la zona de frontera, toda esta cuestión del paro que ha estado sucediendo, especialmente aquí en el estado Táchira, ¿no? Pues yo creería que sí, ¿no? Yo creería que sí. O sea, que el gobierno colombiano fije con mayor atención sus ojos en esta zona de frontera, pues eso se ha venido solicitando hace mucho tiempo, pero yo creo que ya estamos tocando fondo porque esta crisis venezolana ha afectado de manera muy importante la zona de frontera. Yo creo que lo que se le solicita al gobierno central, su gobierno, pues es más que justificado, ¿no?
Es José María González, quien es representante de Asocambios.
Más hechos, más noticias, más información. RCN, la radio.
Y a propósito de la crisis de la frontera, los hoteleros han señalado que infortunadamente para ellos también ha sido muy duro los últimos 3 años, que pese a las programaciones que ellos expresan tener y pese a las distintas anuncios del mismo gobierno nacional de brindar un apoyo económico a los comerciantes, a los empresarios de la zona de frontera, pues la realidad es bastante diferente. Han indicado que se ven en la obligación de recortar personal porque sobran camas, sobran habitaciones, un puente, un fin de semana cuando anteriormente se observaba la presencia de venezolanos y de gente del interior del país. Jorge Mire, quien es un empresario hotelero en la ciudad de Cúcuta, así lo confirma RCN Noticias.
La gente está tambaleando, el impuesto está alto, el salario ha subido mínimo, la luz, agua, todo. No es para criticar esto, sino la entrada del movimiento del consumidor se ha bajado y todo eso le cuesta a uno.
En Cúcuta, ¿cuántas camas hay que ofrece el sector hotelero en este momento?
Ofrece mucho, exactamente no lo puedo precisar, pero a título personal sí lo puedo decir. Aquí ofrecemos unos póngale unos 60 y pico alcobas, de a 3 y de a 2 matrimoniales, triples, cuádruples, quintuples, y son de las buenas como compañeros hoteleros, para todo el mundo. Pues eso es todo lo que le puedo decir, francamente no está intención que se mejore lo más rápido.
Es Jorge Mirek, quien es un hotelero de la ciudad de Cúcuta, y ha señalado que las entidades financieras en estos momentos han incrementado los intereses para los préstamos, y muchos propietarios de hoteles están analizando la posibilidad de vender sus hoteles en vista que no hay una rentabilidad, el pago de impuestos aumenta, asimismo las deudas que siguen creciendo y mientras tanto se reduce la llegada de turistas a la capital del departamento.
RCN Noticias, credibilidad por encima de todo.
12 del día, 54 minutos, y aunque no lo quieren considerar como un ultimátum, los voceros de los campesinos del Catatumbo, quienes protagonizaron un paro desde junio del año pasado que duró 53 días y que dejó pérdidas económicas al norte de Santander, hicieron ya un llamado oficial al gobierno en pro de que se cumplan los acuerdos y pactos a los que se ha llegado hasta el momento en la mesa de diálogo. Han señalado que de no finiquitar los proyectos, el paro, los bloqueos y posiblemente los enfrentamientos con la fuerza pública se volverán a vivir en Tibú como protesta a lo que ellos califican como incumplimiento del gobierno y falta de voluntades políticas. Hablan de un paro campesino que posiblemente se llevaría a cabo en el mes de mayo. César Jerez, quien es uno de los voceros de la Asociación Campesina del Catatumbo, así lo confirma RCN Noticias.
No hay un ultimátum, hay una situación post cumbre agraria que se acaba de realizar el fin de semana pasado, que juntó los procesos campesinos, afro, indígenas de casi todo el mundo rural colombiano por primera vez, que tienen un pliego unitario y tienen una valoración de un incumplimiento casi total por parte del gobierno nacional en la mayoría de los compromisos y propuestas de acuerdo que hay en las diferentes mesas de interlocución y acuerdo por todo el país. Esa es la situación del Catatumbo, un nivel de cumplimiento muy parcial. Se han firmado muy pocos acuerdos, la ejecución a veces ha sido casi imposible y los temas sustanciales están todavía sobre la mesa sin que se haya llegado a firmar siquiera acuerdos. Hay un caso grave a nivel nacional con la mesa de interlocución acuerdo nacional, donde después de 5 meses no se ha firmado el primer acuerdo. Esto pues lleva a una situación de llamado de urgencia al gobierno nacional. Un plazo que le da la cumbre agraria al gobierno hasta la primera semana de mayo. Si el gobierno a esa fecha no cumple, habrá un segundo tiempo de lo que fue el paro agrario y el paro del Catatumbo el año pasado.
¿Ese paro agrario sería un poco más grande, más fuerte, mejor organizado?
Claro, un paro unitario, con un solo pliego, con una propuesta de mesa única de negociación con el gobierno. Un paro que aglutina al 90% de las organizaciones del mundo rural colombiano por primera vez en la historia del país, y sobre todo un llamado de urgencia al gobierno del presidente Santos. El presidente Santos debe cumplir la palabra que empeñó.
Es César Jerez, quien es vocero de la Asociación Campesina del Catatumbo, y ha señalado que no se han cumplido los acuerdos de confianza, que son las obras de infraestructura para el Catatumbo. No se ha podido declarar la zona de reserva campesina, a pesar de que esto en la ley ya todo está dado, dice César Jerez, quien en varias oportunidades lo ha peleado frente al gobierno nacional, y no se han hecho los estudios para los acueductos. Ya se lleva casi 9 meses en este proceso y no se ha avanzado. Y se espera entonces que para la primera semana de mayo ya estén las respuestas pertinentes por parte del gobierno nacional. De lo contrario, estarían participando de un paro agrario a nivel nacional.
Más hechos, más noticias, más información. RCN, la radio.
12 del día, 57 minutos, y la Iglesia Católica avanza con una campaña denominada Sígueme, seamos solidarios, celebremos la vida. Se busca brindar un aporte económico a aquellas mujeres que se encuentran en el estado, quienes se encuentran como única alternativa a abortar. El objetivo es evitar el aborto, pero también brindarle el apoyo económico, social y psicosocial que requieren, especialmente mujeres menores de edad. Estamos hablando de adolescentes, de jóvenes. El padre Juan Carlos Calderón, quien es el párroco de la Catedral San José de Cúcuta, habla de esta campaña que es dirigida por la diócesis de Cúcuta y se espera una respuesta oportuna por parte de los feligreses, pero también habla de las remodelaciones que se tienen previstas ejecutar en la catedral Mundial y de la celebración de la Semana Mayor cuando estamos a pocas semanas de la Semana Santa.
Estamos recogiendo para comprar una casa para las niñas de 12, 13, 14, 15 años que por descuido salen embarazadas y piensan matar a su hijo. Al comprar esta casa, la obra de la madre de la vida, para que tengan una casa donde aprender a bordar, a tejer, a coser, a hacer algo y no maten el fruto de su vientre. También tenemos la rifa de un óleo de Cristo resucitado. El valor del óleo de la boleta son 10,000 pesos. Puede venir al despacho o aquí a la iglesia a pedirlo. También invito a que todos tomemos conciencia de la necesidad de recuperar el techo de la iglesia catedral, que por la movida que se hizo en el Parque Santander del piso, movió todo el techo de la iglesia. Ese techo tiene más de 100 años y vamos a recuperarlo junto con todo el sistema eléctrico. Qué bello es vivir en Cúcuta, qué bello es trabajar por Cúcuta, qué bello hacer de nuestra Catedral de Cúcuta la iglesia evangelizada y evangelizadora, la iglesia donde encontremos la paz, el amor y el regalo de Dios a través del encuentro con Jesús en la Eucaristía, porque la iglesia catedral siempre está abierta desde las 6:30 de la mañana hasta las 7 de la noche para que todas las personas que vienen al centro de Cúcuta puedan entrar a visitar el Santísimo.
Es el padre Juan Carlos Calderón, quien es el párroco de la Catedral San José de Cúcuta, manifestando que en ese momento es la oportunidad de unirse a la campaña Sígueme, seamos solidarios, celebremos la vida, donde se busca recaudar 200 millones de pesos para la construcción de un centro de atención integral para la mujer embarazada en crisis. 1:00 p.m. en punto, vamos a Bogotá con información nacional.